Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Aquí estamos en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, en este miércoles 19 de enero, en el que hace frío, frío. Bastante frío es la tónica general, que salgas a la calle y todo el mundo diga que frío, ¿eh? Es verdad, 7 grados de temperatura marca el termómetro en estos momentos en Ribadeo, y pese a que Meteo Galicia dice que podría subir la temperatura hoy pues hasta los 12 o los 13 grados, por el momento parece que todavía lo tenemos un poquito lejos. Veremos cómo se plantea el día de mañana, que ya nos hablan de alguna precipitación, y también cómo se circula por nuestras carreteras enseguida, en un momentito. Pero antes, como siempre, hacemos un repaso. Primero en titulares, de la mano de Hijos de Ramón Rubal, de Alfoz, de esas noticias que después te vamos a desarrollar hasta las 2 de la tarde. Haciendo un alto en el camino a la 1, retomando la 1:20, como cada día, en el 88.8 de la FM, Costa Viva. Te habla Juana Carrera. Tenemos que arrancar con una noticia luctuosa en el municipio de Viveiro, porque ha fallecido el concejal de Viveiro, Luis Manuel García Otero. La verdad es que estaba ingresado en el Hospital de Mariña a causa de una enfermedad y se ha acabado con su vida rápidamente. El funeral se va a celebrar este jueves en la iglesia de Santa María a partir de las 5 de la tarde. Tenía 67 años de edad. Desde el ayuntamiento, la alcaldesa, el equipo de gobierno expresan sus condolencias a la familia y han reconocido también la labor del edil. Recordamos que era edil no adscrito, antes perteneció a Son Viveiro. En estos días la bandera del ayuntamiento va a ondear a media asta y con el crespón negro, en señal de luto por su pérdida. Era una persona que fue muy activa y muy activista también, miembro del comité de empresa de Alcoa sobre todo. Tuvo un papel importante en aquella crisis del casón y los bidones, y fue una de las personas que despidieron en su momento cuando se oponían a la llegada de los bidones a ese puerto en el que se trabajaba desde la fábrica de Alcoa. Le conocían como Churi. Descanse en paz, ha fallecido Luis Manuel García Otero. En materia de coronavirus, continúa avanzando la vacunación. Ya sabes, en nuestra comarca en este día de hoy y desde hoy hasta el domingo están citados una media de 800 y pico personas de 39 a 30 años de edad. Probablemente no haya vacunas para toda esa franja de edad, es decir, para cubrir a todas esas personas, pero han empezado a llamar a todos los de 39 para abajo hasta donde lleguen las vacunas. Y durante toda esta semana, en el Hospital de Mariña, a 800 y pico por día, se sigue administrando la tercera dosis de la vacunación. En Asturias lo que hacen es convocar desde el Servicio de Salud una nueva jornada de vacunación sin cita previa para el coronavirus, y va a ser este próximo viernes. El SESPA va a administrar la dosis de recuerdo también a las personas que hayan nacido en 1977 o en años anteriores. Viernes 21 de enero la administración de la dosis se realiza en las áreas sanitarias, como siempre, y aquí toca en el occidente asturiano, en Jarrio, en el Polideportivo de los Castros, en Jarrio. En este caso, área sanitaria de Jarrio, pero no en el Hospital de Jarrio, en el Polideportivo Los Castros, en Jarrio, Coaña, entre las 11:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Es la última jornada de eso que los asturianos han llamado el Black Friday, y en la cual uno se presenta para ser vacunado, no es necesaria la cita previa del coronavirus. Va a ser este viernes, recuerda, por la mañana. ¿Cómo están los datos de COVID en nuestra comarca en este día de hoy? Echamos una ojeada, por ejemplo, a Burela, que es ese ayuntamiento que casi siempre se salía. Está en 433 casos positivos, alguno más que en el día de ayer, en que tenían 426, había bajado. En Viveiro tienen 403, ahí había una bajada importante y destacada. Y si echamos una ojeadita a Ribadeo, son 323, un pelín para arriba. En cuanto al municipio de Foz, 222, bueno, casi, ahí está, más o menos como estaba. Y además, pues de ahí para abajo van bajando, todavía en el municipio de Cervo unos datos elevados, 144 como ayer, y luego de ahí van bajando, ya sabes. Por ejemplo, en Lourenzá tienen 42 casos, en el municipio de Xove, eso sí, tienen en este día de hoy en Xove 76, ha bajado un poquito. Todavía están altas, pero bueno, parece que ya van bajando un poquito los casos de coronavirus en nuestra comarca. A ver si es verdad y a partir de ahí empezamos a descender la dichosa montaña de la sexta ola. Te recuerdo un posible fraude del que nos advertían desde ACISA en las últimas horas en Ribadeo Ayala, y en que se está haciendo pasar por o bien alguien de ACISA o bien alguien del centro de salud, alguien de la administración. Se trata probablemente de un intento de fraude o un intento de estafa. No hay que fiarse, según ha destacado el gerente de la Asociación de Comercio, Jesús Pérez. Además, vienen las llamadas desde un número que no se puede identificar y con una persona con un acento extraño.
Un número que no se identifica, que no aparece en las pantallas ni de móvil ni de los teléfonos, haciéndose pasar, bueno, por personal de ACISA, por personal del centro de salud, por personal de aseguradoras. En definitiva, bueno, lo que nos da la sensación es que es un intento de estafa. Todos los avisos que nos han llegado es de una persona, de un varón, con una voz un poco extraña.
No se fíen, por si acaso podría ser una estafa. No den sus datos personales ellos. Desde ACISA nunca piden los datos personales, así que insisten en que ustedes no se los faciliten a nadie. Además, en esta jornada de hoy hablamos de otros asuntos que también son destacados, relacionados con la visita, por ejemplo, de Francisco Conde a Mondoñedo en esta misma mañana de hoy. Es el consejero de Economía. Ahí ha señalado, bueno, ha visitado una empresa de gestión forestal de biomasa que se llama Biegal, e indica que significa la doble apuesta que Galicia está haciendo por las energías renovables y también por la valorización de la cadena monte-industria.
Por la aceleración de empleo y de riqueza en Galicia, un investimento de más de 1 millón de euros que vaya a permitir que aquí en Mondoñedo se pueda desenvolver un proyecto vinculado con a biomasa y, por lo tanto, con la energía autóctona y con la energía renovable. Por lo tanto, esa apuesta por la Galicia competitiva, por la Galicia verde.
Ahí queda, apuesta por la Galicia competitiva y además verde, ha destacado Francisco Conde. En materia de industria, también hoy hablamos de Alcoa. Ha sido convocada la segunda mesa de seguimiento de Alcoa para mañana, jueves, a la 1 del mediodía, en Madrid, en el Ministerio de Industria. Coincide con el día en que presuntamente pues ya estarán apagadas todas las cubas, y no hay ninguna novedad, todas las cubas de electrólisis quedarían apagadas para la jornada de mañana en la fábrica mariñana. Relacionado también con Alcoa, desde el Grupo Popular demandaron en el Pleno del Parlamento de Galicia la reactivación de la planta por la importancia que tiene el aluminio para toda España. Escuchamos a Pedro Puy del
PP. España no puede prescindir de una industria que fue considerada básica precisamente en un momento peor de la pandemia, sobre un tema o sobre un ven, en este caso, a producción de aluminio primario, y creemos que se debe de reactivar cuanto antes, ¿no?
Que se reactive cuanto antes. También el Parlamento gallego demanda al Gobierno central medidas para paliar el impacto de la subida de la luz en las empresas de la industria del mar a través de una proposición no de ley del Grupo Popular que fue aprobada por unanimidad. Y ya que hablamos de mar, tratamos el tema del problemita que tienen en este momento, bueno, problemita por llamarlo de algún modo, los palangreros con una especie, el marrajo dientuso. Ya llevan acarreando problemas desde hace unos cuantos años por culpa de ese marrajo dientuso, y de hecho hay incluso una reclamación que se ha presentado, una reclamación patrimonial por parte de los productores, de los armadores, respecto a un problema que les está generando pues pérdidas económicas gravísimas, porque ellos capturaron el marrajo dientuso pero no lo pueden comercializar por un lío que hay, la verdad, entre ministerios, y ahí están en terreno de nadie. Pero ahora tienen nuevamente otro problema, y es que no se ha abierto todavía la pesquería de 2022 y ya estamos a día 19 de enero. Entonces, los barcos, ¿qué hacen? ¿Pescan o no pescan? Porque hagan lo que hagan, se encuentran en una especie de vacío legal, y la culpa es de los distintos ministerios, de 3 ministerios del Gobierno de España, del mismo Gobierno, como señala el responsable de la OPP, Puerto de Burela, Sergio López.
Y el problema es que la gestión administrativa, la gestión política, es la que está realmente llevando al traste la economía de muchas de estas empresas.
Esto está en manos del Ministerio de Pesca, del Ministerio de Comercio y también el Ministerio de Transición Ecológica. Y unos por otros y la casa sin barrer. En materia económica también, buena valoración de la campaña de las panchas en Ribadeo. Ha funcionado bien, se encuentran satisfechos, mucho movimiento económico. Lo valora el concejal del ramo de economía, Pablo Izoso.
Estamos muy satisfeitos con el movimiento comercial que se xerou en Ribadeo durante esos meses de campaña, e sobre todo o inicio de outono, en el mes de diciembre, porque fueron muchas las personas que aprovecharon las panchas para hacer sus compras, sobre todo de la campaña escolar y de Nadal.
De panchas hablaremos en este día de hoy y de otros asuntos también relacionados con Ribadeo, porque el Ayuntamiento y ACIS han mantenido una reunión para abordar los próximos meses de trabajo conjunto, diferentes actuaciones relacionadas con comercio, hostelería, turismo o también la primera parada en Fitur, que ha arrancado hoy oficialmente Fitur en Madrid. Allí han ido también los representantes de las administraciones y de los ayuntamientos, diputación, etcétera, a promocionar sus territorios y con bastantes disensiones internas, porque este año la Diputación de Lugo va por libre, no ha querido, ya saben, integrarse en el stand de Tour Galicia como otros años, con lo cual pues probablemente sea gasto doble. En materia judicial, la Audiencia de Lugo condena a 12 años de cárcel a un hombre por violar y agredir a una mujer que ejercía la prostitución en Foz. Son 12 años de cárcel más 18 años de imposibilidad de aproximarse o comunicarse con la víctima, un pago de una multa de 540 euros y una indemnización de 15.000 euros. El tribunal sí que tuvo en cuenta la atenuante de embriaguez, pero lo considera al autor de un delito de violación y además con agresión de carácter sexual. En varias ocasiones la mujer le había pedido que parara, que se fuera a su casa, pero él no lo hizo y siguió ejerciendo ese acto violento y brusco. Así que ahora ahí tiene 12 años de cárcel por violar y agredir a esta mujer. Estos son algunos de estos temas que tratamos en este día de hoy, pero también te vamos a hablar de Viveiro, porque la policía local de Viveiro cuenta con un vehículo cedido por la DGT para labores de vigilancia y prevención de accidentes, mejorando la seguridad viaria en el municipio, y también tienen otras cesiones. Es importante que la tengas en cuenta también todo el mundo, porque les han cedido un cinemómetro Autovelux, esto es lo que mide la velocidad a la que van los coches, y también un etilómetro de precisión que es pues mejor que el que tenían a la hora de detectar si una persona se ha pasado en el consumo de alcohol y va al volante. Por otra parte, en Viveiro, el Partido Popular insta al gobierno de la localidad a reparar la carretera municipal de Acarreira, que arrasó en 2018 la riada de Xunqueira. Se hacen eco así de las quejas de los vecinos. Y también reconocen que es importante lo que dicen los vecinos y una reivindicación básica y bien basada los populares en Foz sobre la necesidad de que se mejoren las carreteras municipales de la localidad, que están muy deterioradas. Se podrían financiar con fondos del Plan Único o de los presupuestos del Ayuntamiento para el 22. Así lo explica el portavoz del PP, Javier Castiñeira.
Entendemos que a rede viaria é fundamental e que as inversións tanto no orzamento e no Plan Único 2021 deben ir encaminhadas precisamente a mellorar as estradas municipales, que están moi en moi mal estado, e sobre todo pois en mellorarlle a vida aos veciños da parroquia, que durante estes 2 anos e medio de gobernos pois están vendo abandonados do bipartito focense do PSOE e do BNG.
Y estos son un ejemplo de lo que te vamos a contar desde ahora y hasta las 2, Costa Viva, como siempre, en el 88.8 de la FM, COPE más de la costa. Hay mucho en lo que profundizar, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti, de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
A ver el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos habla de una tarde más o menos agradable, con viento débil del nordeste y con nubes y claros. Luego por la noche estará el cielo más cubierto, con viento en calma. Ahora la temperatura sigue siendo fresca, de 7 grados, aunque teóricamente podríamos alcanzar máximas de 12. Mañana jueves 20 de enero llegan las lluvias. Según Meteo Galicia, se esperan precipitaciones débiles durante casi todo el día, vientos también débiles del nordeste o del este y las temperaturas nuevamente fresquitas, 5 grados de mínima y 11 de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
En materia de tráfico, en estos momentos no hay ningún condicionante para la circulación, ni en la Mariña, ni en el Occidente, ni tampoco en la Autovía del Cantábrico. Carreteras, pues, despejadas. 16 minutos, bueno, ya 15, para la una del mediodía. Escuchamos un consejo publicitario y hablamos del mundo del mar.
¿Problemas de vista? En Centro Clínico Ribadeo disponemos de consulta de oftalmología general con el doctor Ricardo Fernández Daroca. Disponemos de convenios quirúrgicos y tratamientos especializados, pruebas exploratorias, problemas de retina, glaucoma, cataratas, cirugía refractiva. Consulta todos los miércoles. Pasa por nuestro Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita o llama al 982 10 6410 o en info@cclinicoribadeo.com. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza da Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Para nosotros, tu salud es lo principal.
Pues seguimos eso, hablamos del mundo del mar y explicaremos o intentaremos explicar qué es lo que ocurre con el marrajo dientuso, el tiburón, y nuestra flota, la flota de Palangre. No solamente la de aquí, la relacionada con la provincia de Lugo, de la que siempre hablamos, o de la zona norte, sino que los palangreros y en general el equivalente al 90% del palangre de toda España, como nos contaba, por cierto, Sergio López, el gerente de la OPP, está de acuerdo con lo que se está viviendo y han firmado una reivindicación que va en toda ella en el mismo sentido. Necesitan pescar esta especie, pero es que no tienen posibilidad. Administrativamente esto está como bloqueado. Esto nos lo va a contar mucho mejor el gerente de la OPP Puerto de Burela, que se llama ahora así, OPP Puerto de Burela, que es Sergio López. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
El otro día, desde, bueno, tanto la OPP de Burela como Promar, Apnaga o Orpagu, hablaban de la falta de coordinación que estaba afectando gravemente a todo lo que es el trabajo de la pesca y en concreto en esta campaña ya de 2021 relacionado con el marrajo dientuso. Parece que ustedes tienen ahí determinado problema con dos ministerios que no se aclaran, no contestan y les tienen paralizado lo que son las capturas del marrajo dientuso en 2022, pero sin poder haber tampoco cerrado las del 2021. A ver, explíquenos esto.
Bueno, el tema del marrajo nos daría para hacer un libro de varios capítulos, porque realmente es un despropósito, no solo desde el año 2020, como tú dices, que fue el primer año de gestión en que hubo problemas, sino desde el año 2017. El año 2017 en ICAT se hace una evaluación, se revisa la situación del stock y por una serie de deficiencias no se tienen en cuenta los datos de la flota española, que es la de mayor capturas en el Atlántico Norte, sin embargo sí se tienen en cuenta las de Taiwán, lo cual vino a demostrar que el nivel de capturas era bajo y la primera consideración que se tuvo con eso, la primera conclusión fue situación mala del stock. Intentamos por todos los medios desde el sector explicar que había sido un problema de descoordinación entre el IEO, entre el gobierno español, la delegación europea y el propio ICAT, pero eso fue aprovechado por las ONGs medioambientalistas que tienen pues una guerra contra los tiburones y en el año 19 consiguieron que esto fuera metido en CITES, ¿no?, que es la convención internacional que regula especies en peligro de extinción. Bueno, a partir de ahí en España se da la casuística de que esto no lo lleva un solo ministerio, sino que lo llevan tres, Pesca, MITER y Comercio, con lo cual, bueno, nuestros oyentes saben que nosotros tenemos iniciada una reclamación precisamente por la falta de coordinación y falta de respuesta que se dio durante el año 20, que fue el primero que se gestionaba de esta forma la pesquería del marrajo. El año 21 se inició ya con el cierre de Atlántico Norte, con lo cual toda la flota nuestra que está pescando en el Atlántico Norte no podía retener más que un par de ejemplares por barco y marea, pero que al final era cero. El resto de océanos, Pacífico, Índico y el Atlántico Sur, sí pudieron capturarlo con un nivel de autorización más o menos similar a la del año anterior, y surgieron unos problemillas en los últimos dos meses de año, porque en algunos sitios los cupos estaban acabando. Lo que se nos dijo desde la administración era que una vez que los cupos estaban acabados, como las mareas estaban abiertas y las pescas eran legales, lo único que sería legalizarlas a la llegada a puerto del año 22. En ese sentido, lo que se hizo por parte de las cuatro OPs, que representamos más del 90% de la flota, era adelantarnos y pedir al Ministerio que se trabajara ya en abrir la pesquería del año 2022, para que de alguna forma
el barco que está en el mar, pues no tenga que hacer una parada de actividad o no tenga que dejar de capturar una especie. Cuestión que nos temíamos que se podía dar y que se ha dado. Y están avanzando los días del año 2022 y de momento no tenemos los cupos abiertos para este año, con lo cual no se puede capturar ningún ejemplar. Cada barco, cuando recibe el pescado y si ve que es marrajo, tiene que descartarlo, sea vivo o sea muerto, y lo que estamos haciendo pues es una mala gestión. ¿De qué acusamos a la administración? Pues al igual que los dos últimos años, hay una gran descoordinación interministerial y esta falta de respuestas y de no asumir cómo hay que hacer las cosas, pues nos está provocando, por un lado, un gran nivel de pérdidas económicas, pero por otro lado, un gran cabreo el no tener claras las reglas del juego. No vale que los permisos temporales de pesca que se emiten todos los años en el mes de diciembre te autorice la pesquería cuando el otro departamento, que es quien tiene que hacer la apertura administrativa de la pesca, pues no lo haga, ¿no? Entonces, volvemos a vivir y estamos viendo que no hay solución a los problemas arrastrados en los dos últimos años.
De todos modos, parece que se van pasando la pelota de un ministerio a otro. Es como, no, yo esto no lo llevo, pero ninguno responde.
Pues sí, como te decía, nosotros iniciamos una reclamación patrimonial en abril del año pasado por los kilos que tenemos retenidos y que no nos están autorizados a vender del año 20. Desde abril del año 21 que presentamos la reclamación por parte de los tres ministerios, se nos acaba de entregar esta semana pasada la respuesta al informe interno sobre lo que nosotros reclamamos, es decir, desde el mes de abril del año 21 hasta el mes de enero del año 22 es el tiempo necesario para hacer un informe. Y el informe, en resumen, viene a decir, comercio, que ellos cumplieron administrativamente las autorizaciones y topes que desde el MITER y desde la gestión pesquera se les puso encima de la mesa, lo cual es cierto, pero luego viene lo simpático, y es que el Ministerio de Pesca dice que ellos no tienen responsabilidad en cuanto a la gestión de cupos, que es un tema del MITER, y el MITER nos dice que ellos no tienen responsabilidades en gestión pesquera, que es tema de pesca. Con lo cual, lo que tenemos son tres ministerios, pero de responsabilidad ninguno. El pesca le echa la culpa a MITER y MITER le echa la culpa a pesca, y comercio está como de invitado. Comercio ha gestionado los cupos administrativamente tanto el año 20 y 21, pero ahora el 22 ya se ha salido del juego. Ahora todo queda en manos de pesca y MITER, y lo que nos asusta y lo que no tememos desde las asociaciones y desde los armadores es que este peloteo de falta de responsabilidad y falta de afrontar los problemas se mantenga en el tiempo.
Y entre tanto, ¿qué hace la flota? Quiero decir, ¿pesca o no pesca? Porque es un riesgo.
Pues mira, ahora mismo la flota está pescando, porque no puede ser de otra manera. La flota no para el domingo porque es festivo, o no para el día de Navidad porque es festivo, ni el día de Año Nuevo. La flota se organiza en función de las mareas, y son barcos además que hacen mareas pues largas. Hay barcos que pasan hasta más de tres meses en el mar. En función del ritmo de pesca, la marea puede acortarse o alargarse. Trabajan normalmente, toda esta flota es de altura o gran altura, y trabajan en latitudes lejanas. Ahora mismo es la mayoría de la flota está en el Atlántico Sur. Hacen mareas, como digo, que pueden durar 90 a 100 días con 60 o 70 o 80 lances, que son días de pesca, y ellos están pescando. ¿Qué pasa? Que como todos los días hay que reportar y anotar en el diario electrónico lo que estás capturando, desde que te dicen que no se puede capturar marrajo y hasta que te abran y que puedes capturar marrajo, tú no puedes subir a bordo ningún pescado de este tipo. Ahora mismo estamos pescando pez espada, estamos pescando tintorera o caella, que realmente es de lo que vive esta flota, ¿no? Más del 90% de las capturas es la suma de las dos especies principales. El marrajo no deja de ser pues una especie accesoria que representa, o podría representar cuando estaba abierto, entre un 4 y un 5% de la pesquería. Pero en ese volumen, 4 o 5%, tiene un gran valor económico, ¿no? Porque el marrajo, la carne de marrajo, está valorada mucho más que pueda estar la tintorera. Y no hay... Y este tipo de flota, o cualquier otro tipo de flota, no está tan sobrada la actividad como para decir, oiga, pues nosotros prescindimos de este pescado porque tenemos una actividad que está tan boyante, es decir, no existe eso. Y el problema es que la gestión administrativa, la gestión política es la que está realmente llevando al traste la economía de muchas de estas empresas.
Pues vaya alegría. En fin, esperamos que esto se pueda solucionar de algún modo. Iba a decir poco a poco, pero mejor cuanto antes, porque total, ya perder tiempo, llevan bastante tiempo perdido. Gracias, Sergio, por ponernos al día de cómo está esto. No sé si se nos escapa algún fleco que no haya yo incidido en ello y que tengamos que poner en evidencia.
No, a ver, esta situación, lo que preocupa realmente a los armadores y a nosotros como sus representantes es que estamos viendo que año tras año se está repitiendo una gran descoordinación entre distintos departamentos de un mismo gobierno. Es decir, a veces tienes que ver que una administración autonómica y una administración nacional no coinciden por temas políticos o por temas de gestión, o luchan incluso por de quién es la competencia, y tú estás un poco de espectador, como un partido de tenis, ¿no?, viendo cómo pelotea el balón de un lado de la cancha al otro. Pero en este caso, que son los mismos departamentos de un mismo, o sea, distintos departamentos de un mismo gobierno, y que realmente a nosotros nos parece muy sencillo, es decir, el cupo del año 2001 es 1.200 toneladas, el cupo del año 2002 es de 1.200 toneladas. No existe nada más que hacer un control diario o por descarga de lo que nosotros estamos pescando y anotando en el diario electrónico día a día. Es que es simplemente sumar y restar. Y que haya deficiencias o disculpas de que es difícil la gestión, nosotros no lo entendemos, porque esto realmente, como digo, es sumar y restar, nada más.
Gracias, Sergio, por ponernos nuevamente al día en estos asuntos de pesca, y que vaya bien,
Gracias a vosotros, y bueno, este que es un tema que no debería de estar ahora mismo en la... no deberíamos estarle dedicando tiempo, porque es un tema muy sencillo de coordinar, debería de evitarse, y estaríamos hablando de otros temas que a veces son, no puedo decir más importantes, porque importantes son todos, pero quizá con un mayor calado de necesidades, pues de gestión o de lo que sea, ¿no? Pero nada, agradeceros vuestra atención y estaremos en contacto para ir avanzando las novedades que haya sobre el particular.
Qué lío, ¿eh? Siempre es bastante complicado el tema del mundo del mar, la pesca, las cuotas, lo que nos viene de Europa, lo que nos viene de otros países y ahora lo que nos viene de aquí, del gobierno de España, que es un lío entre sus propios ministerios que no se aclaran y se van pasando la pelota. A ver si se les puede ir solucionando. 3 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a Cocinas Labrada.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados, y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43.
En esta jornada de hoy vamos a hablar de otros asuntos también a nivel un poquito político y a nivel político municipal. A ver, porque por una parte, desde el Partido Popular a nivel provincial señalan que el ministro Marlaska ha impedido que Elena Candia o Manuel Carballo visiten la comisaría provincial de la Policía Nacional y la comandancia de la Guardia Civil de Lugo, dicho Manuel Ramón Carballo, perdón. La decisión de la Comisión de Interior, que depende de este ministro, ha causado, dicen, una desagradable sorpresa entre los populares, puesto que tanto Candia como Carballo son 2 cargos electos en la provincia y concejales de Mondoñedo de Lugo, respectivamente. Sin embargo, no se les permite visitar esa comisaría provincial de la Policía Nacional ni la comandancia de la Guardia Civil. Y hablando de impedimentos, por otra parte, en esta jornada de hoy, también desde el Partido Popular en Ribadeo afirman que el alcalde Fernando Suárez ha impedido la participación del PSOE y del Grupo Municipal del PP de Ribadeo en la reunión con la Consellería de Sanidad para hablar de o centro de salud. Es lo que afirma el popular Daniel Vega y acusa al alcalde de actuar con falta de talante democrático y sectarismo puro. Son muchos los asuntos que tratamos en esta jornada de hoy, algunos pandémicos, otros relacionados también con la educación, otros con la política, otros a nivel municipal y alguna nota también luctuosa, lamentablemente, con la que abríamos este informativo. Recordamos ahora también la muerte del concejal de Viveiro, Luis Manuel García Otero. Ha muerto a los 67 años de edad, estaba ingresado en el Hospital La Mariña a causa de una enfermedad y ha fallecido en estas últimas horas. El funeral se va a celebrar este jueves en la Iglesia Santa María a partir de las 5 de la tarde. Desde el Ayuntamiento se ha expresado las condolencias a la familia, se ha reconocido la labor del edil. Edil no adscrito, antes pertenecía a un Viveiro, pero después se pasó al grupo de los no adscritos y la bandera del Ayuntamiento va a ondear a media asta con el crespón negro durante estos próximos 3 días. En señal de luto por su fallecimiento. Lo conocían como Churi y fue miembro del Comité de Empresa de Alcoa, muy activo, muy activista, y tuvo un papel importante, muy considerado, por cierto, en aquella polémica con los bidones del Casón, cuando venían para acá los bidones del Casón y se montó toda esa reivindicación por parte del Comité de Empresa de Alcoa, hubo despidos y demás, y él estaba también en el seno de ese activismo. Así que lamentablemente fallecía Luis Manuel García Otero a los 67 años de edad. Seguimos contando esas noticias destacadas en este día de hoy y las noticias también pasan por hablar de los casos de la pandemia, claro, cómo no. En esta jornada parece que se estuvieran ya estabilizando, o bueno, podríamos hablar más de esa estabilización de los datos de coronavirus. En Burela, por ejemplo, tiene algún caso más que ayer, 433, pero ayer habían bajado un buen número. En Viveiro, en este día están en 403, tienen bastantes menos que ayer. En Ribadeo andan por los 323, todavía subiendo, y en el municipio de Foz, 222. Ahí, parecido ayer. Son los ayuntamientos en los que más normalmente me paro porque son los que tienen las cifras más elevadas. Después destacamos, por ejemplo, el municipio de Xove, que tiene a día de hoy 76. También el de Cervo. Cervo tiene 144, una cifra más elevada después de los 4 que hemos dicho. Y el resto de los ayuntamientos más o menos están por el estilo en esas cifras que tenían, algún casito menos. Pero por fin, fíjense ya, por fin parece que sí que se ha alcanzado eso de la meseta. Lo dice Ramón, que es el gerente provincial del Sergas.
Estamos en una situación, pues por decirlo así, de meseta o ligeramente descendendo, no con incrementos tan altos o tan explosivos como tivemos pues nas semanas anteriores. Ao longo da nosa área, pues ahora mismo a maior incidencia concéntrase na Mariña e na zona de Monforte ou na zona sur é a que ten menor incidencia e onde estamos observando unha disminución máis importante no número de casos. Temos que lembrar que fai un mes ou un mes e medio a situación era inversa. A zona onde que primeiro creceu e que tivo máis casos foi a de Monforte, que ora parece que xa están disminuindo, entrando xa nunha etapa na que disminuen os casos, e observamos un incremento maior na Mariña, que era que tiña menor número de casos e unha incidencia acumulada menor. E na zona, lóxicamente, na zona do distrito de Doula, pois tamén temos pois estabilizado o número de casos. A presión hospitalaria pois está estabilizada despois dun incremento importante de casos hospitalizados a finais da semana pasada, o que si vemos que a día de hoxe pois, bueno, disminuíron os casos que temos hospitalizados. E así temos 49 casos nos tres hospitais en hospitalización estándar, fora das unidades de críticas, repartidos pois, bueno, entre o Hospital da Mariña, que está sobre 9 e 10 casos, o Hospital de Monforte, que ten 5 casos ingresados, perdón, a día de hoxe, e o resto, pois, bueno, pois hasta os 30, sobre 35 casos que están ingresados no Hospital Universitario Lucus Augusti.
Así están las cifras también de hospitalización en medio de esta pandemia que parece estar alcanzando eso de la meseta. A partir de ahora lo que toca es bajar. En cuanto a las pruebas diagnósticas también nos pone al día Ramón Ares.
En cuanto a las pruebas diagnósticas que estamos a facer, como saben toda a xente, pues bueno, ahora aparte das PCRs que le vamos facendo desde el principio da pandemia, temos tamén os test antíxenos que de forma importante están incorporados en atención primaria, en urxencias, para unha detección máis rápida da infección, e sobre todo tamén o maior incremento no número de casos con esta nova ola coa irrupción da variante Omicron, pois témolos cos autotest que cada un fai no seu domicilio. E así temos que decir que, lógicamente, as PCRs asustámonos aos protocolos que hai en cada momento. Neste momento hai un protocolo determinado que define os casos concretos nos que hai que hacer PCRs, e son as PCRs que estamos a facer. Estamos facendo aproximadamente sobre 1000, 1100, 800, 900, dependendo un pouco do día, de PCRs, asustándonos sempre os protocolos e os grupos de risco onde está indicado facer PCRs aos contactos. Despois temos os antíxenos, as probas de antíxenos que estamos a facer diariamente, que na última semana foron casi 11.000 test de antíxenos feitos nos servicios de urxencias en atención primaria, unos puntos de atención que tivemos establecidos en distintos puntos da nosa área. A porcentaxe de positivos, pois nas PCR estamos nos movendo en torno a un 14-15, dependendo do día, de 16%. Vemos que vamos baixando tamén a porcentaxe de positivos que tiñamos nestas probas, e o mismo nos test de antíxenos, que movémonos alrededor do 11-12% de positividade.
Bueno, y luego, pues efectivamente, la gente está un poquito escamada con esto de los PCRs y de los antígenos, porque no siempre se llaman a todos los contactos, o a uno le piden ya, o pocos contactos o ninguno, y consideran que esto es un lío, bastante lío. Es la verdad, es que sí, puesto que la variante Omicron parece que se ha extendido de una manera exageradísima, vamos, que le ha alcanzado a casi todo el mundo, y ya difícilmente se identifican a todos los contactos, al margen de que lo de las cuarentenas ya ha cambiado, ya saben ustedes, y ya no es lo mismo, las altas ya sabes que son rápidas y automáticas a partir del séptimo día, y que muchas veces, pues una persona cuando resulta que ha sido contagiada, si va a dar contactos y tiene una lista ya elaborada, dicen que con 3 o 4 ya les llega, en muchos casos, tal y como hemos constatado con personas que nos han ido contando su experiencia respecto a eso, al positivo en coronavirus. En esta jornada de hoy, además de coronavirus, vamos a hablarte de otros temas, un poquito más amables y relacionados con todo lo que es la actualidad en nuestra comarca, y un poquito también con asuntos educativos y lúdicos. Enseguida te hablo de la iniciativa que han tenido desde la Asociación de Padres del CEIP, Fondo Noise de Foz, que ha sido muy curiosa, para que los chavales se lo pasen más que bien en el patio del cole. Un premio de vez en cuando no está nada mal. 28 minutos pasan de la 1 del mediodía. Antes vamos a escuchar unos consejos publicitarios.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
¿Tienes que hacer alguna reforma en tu edificio o solucionar humedades? Pues tienes que llamar a Impera. En Impera tenemos la forma correcta de construir. Somos expertos en la solución de humedades. Utilizamos las últimas tecnologías para analizar y valorar el daño de tu hogar. No lo dudes, llama a Impera. Te buscamos una solución a tu problema. Llama al 982-557773. Impera, Grupo Avasanta, 982-557773.
La 1:29, enseguida hablamos de esos asuntos educativos y también lúdicos. Antes damos cuenta de un par de noticias relacionadas también con actualidad en nuestra comarca. Por ejemplo, la visita de Francisco Conde al Ayuntamiento de Mondoñedo esta misma mañana. Es el conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia. Ha estado visitando una empresa de gestión de biomasa, se llama Biegal. Y ha reconocido ahí la doble apuesta que está haciendo Galicia por las energías renovables, lo que es la energía verde, y también por el avance, el progreso etcétera, etcétera. La valorización también de la cadena, monte, industria. Escuchamos al conselleiro.
Agradecer a Empresa Viegal a su apuesta por lo rural, a su apuesta por las energías renovables, a su apuesta en definitiva por la generación de empleo y de riqueza en Galicia, un investimento de más de 1 millón de euros que vaya a permitir que aquí en Mondoñedo se pueda desenvolver un proyecto vinculado con a biomasa y por lo tanto con la energía autóctona y con la energía renovable, por lo tanto esa apuesta por la Galicia competitiva, por la Galicia verde, en definitiva por una Galicia que está tirando empleo y que está aprovechando las oportunidades que en estos momentos se están produciendo no ha ido de loita contra a descarbonización contra a loita climática, ¿no? Creo que é un exemplo claro dos objetivos que temos en Galicia, en la Xunta de Galicia, para favorecer o investimento en energías renovables e sobre todo para que a biomasa tamén sexa un elemento de transformación e un elemento que permita desenvolver novas tecnoloxías e tamén novos proxectos, neste caso, como decía, vinculado ao medio rural.
Ha indicado que isto é posible tamén gracias ao apoio da Xunta de Galicia a través da Agencia Gallega da Industria Forestal, Xera. Esta empresa está trabajando na puesta en marcha desa planta de este lado e na implantación de tecnología para a mejora de esos procesos productivos. El año pasado, la línea o líneas de apoio da Xunta llegaron a 147 empresas e asociaciones, entre ellas tamén Viegal, con una cuantía de 13,6 millones de euros y movilizaron más de 34 millones en Galicia. En materia industrial, ya que hablamos también de industria, de empresa, de economía, ya sabemos la repercusión de lo que significa la parada de cubas de Alcoa. Si nada cambia, si nada se tuerce, para mañana estarán apagadas ya definitivamente las cubas. Parece mentira, ¿eh? 2 años luchando para que no se apaguen y ahora en cuestión de mes y poco ya se han apagado todas. Y mañana se convoca la segunda mesa de seguimiento de Alcoa, de todo ese proceso que nos llevaría de aquí a un reinicio, rearranque, como lo llaman, en el año 2024. La mesa de seguimiento va a ser en el Ministerio de Industria, Madrid, mañana 1:00 p.m. En estas últimas horas también desde el Grupo Popular han demandado en el Pleno del Parlamento Gallego la reactivación de esa planta de Alcoa por la importancia y el significado que tiene la producción de aluminio de todo un país y que se hace ahí en la Mariña Lucense, en San Ciprián. Escuchamos a Pedro Puy.
Entendemos que España non pode prescindir dunha industria que foi considerada básica precisamente no momento peor da pandemia sobre un tema ou sobre un ben, en este caso a producción de aluminio primario, e creemos que se debe de reactivar canto antes, non? Por iso, pois, demandamos nesta proposición non de lei que se adopten as medidas oportunas para que se consideren iniciativas empresariais prioritarias os proxectos de, neste caso, de enerxía eólica que asinen contratos coas empresas contratos de longo prazo coas empresas electrointensivas para xenerarles electricidade. Creemos que esta é unha boa posibilidade para que o principal problema que ten a industria electrointensiva, neste caso Alcoa, pois poda solucionarse cunha provisión a través destes contratos de enerxía renovable a longo prazo que lles dean estabilidade aos precios e precios máis baratos, ¿no?
Eran as palabras de Pedro Puy. Por cierto, tamén o Parlamento Gallego demanda al Gobierno Central medidas para paliar el impacto da subida da luz en empresas de industria, en empresas del mar, a través de unha proposición no de lei que llevaba el Grupo Popular e que foi aprobada por unanimidad. E igualmente se pide a la Xunta que mantenga las ayudas destinadas a las empresas de transformación y acuicultura para esos proyectos de mejora de eficiencia energética. 34 minutos pasan de la 1:00 p.m. Saltamos hasta el municipio de Ribadeo, que estamos hablando de economía. Hablemos de la economía relacionada con el comercio, la actividad empresarial en Vegadeo, porque ya sabes que se ha llevado a cabo hasta el día 31 de diciembre. Se estuvo llevando a cabo una nueva edición, una nueva campaña de las panchas. Qué bien que ha funcionado el tema de las panchas. La verdad es que uno pagando 30 euros tenía 40 panchas que equivalían a 40 euros. Y siempre es un ahorrito para gastar en muchísimos establecimientos de la localidad e incluso también en establecimientos de hostelería, restaurantes, cafeterías, etcétera. La valoración de esta nueva campaña de la pancha es más que buena por parte del concejal de Economía, Pablo Vizoso.
Dende o equipo de goberno facemos un balance satisfactorio e positivo da pasada edición da pancha, a nosa moeda local, unha campaña na que participaron 114 establecementos comerciais e hosteleiros de Ribadeo. Esta terceira edición foi realmente a máis longa en duración e presentou tamén importantes novidades como o Panchapeto, o moedeiro digital que se foi recargando ata un máximo de 280 panchas por persoa e que a través dun código QR se ia actualizando cada vez que se facían os pagos. Deste xeito conseguiuse que as panchas estiveran ao alcance das veciñas e dos veciños de Ribadeo e tamén para os veciños de calquera outro punto da xeografía comarcal, galega ou incluso estatal, que puderon aproveitar as pontes festivas ou as fins de semana e sobre todo as datas de Nadal para facer uso das panchas tanto no comercio como na hostelería local. Tamén este ano a campaña da pancha deu un paso máis, digitalizando todo o proceso de adquisición e de compra e simplificando todas as operacións de xustificación para os comerciantes. Deste xeito, tanto para comprar as panchas como para facer os cobros, únicamente se precisaba dun teléfono móvil. Estamos moi contentos e moi satisfeitos co movemento comercial que se xerou en Ribadeo durante eses meses da campaña, e sobre todo o inicio do outono e no mes de decembro, porque foron moitas as persoas que aproveitaron as panchas para facer as súas compras, sobre todo da campaña escolar e de Nadal. Agora toca xa traballar para a vindeira edición nas posibles melloras a realizar, co obxectivo de que a pancha faga medrar a economía local, apoiando o comercio de proximidade, a hostelería e o sector servizos de Ribadeo. Centrándonos en números, as vendas totais ascenderon a case 400.000 euros, aínda que o volume de negocio xerado realmente é moi superior a estas cifras, debido ao movimento que registraron as nosas rúas comerciais ao longo de todo este tempo. Pero por riba dos datos e das magnitudes, que por suposto son positivas, edicións como esta última das panchas pon de manifesto o compromiso e a capacidade do Concello de Ribadeo para poñer en marcha programas deste tipo como ferramentas de apoio real ao comercio local. Son medidas que poderían parecer máis propias de grandes cidades, pero está claro que en Ribadeo funcionan e incentivan notablemente o noso comercio e a nosa hostelería.
Hablando de comercio y hostelería, hablamos también de ACISA porque tanto el Ayuntamiento como la Asociación de Comercio han mantenido una reunión. Han abordado los próximos meses de trabajo conjunto y diferentes actuaciones relacionadas con el campo que les compete, claro. La primera de ellos es pues Fitur, que está en estos momentos, ya sabes, celebrándose en Madrid. Allí se desplazan determinadas personas relacionadas con las administraciones y otras entidades también de la Mariña Lucense o del Occidente Astur a promocionarse. Y además de hablar de la presencia de Ribadeo en Fitur, en este caso la delegación está conformada por representantes del Ayuntamiento y también de ACISA, van a estar con una agenda de reuniones, según comunican, pues han hablado del nuevo convenio, del convenio anual que tienen ambas organizaciones y que permite a la Asociación de Comercio, a través de esa financiación municipal, desarrollar muchas actividades de dinamización. Y han hablado de algo que hemos perdido en estos últimos dos años y que todo el mundo, o mucha gente desde luego, echa de menos, que es el Ribadeo Indiano. El Ribadeo Indiano de 2022 quizá sea posible. Ellos han destacado el compromiso y la intención de llevar a cabo ese Ribadeo Indiano, siempre que las circunstancias lo permitan, adaptándose a las normas, pero sí que hay un presupuesto consignado para este evento y muestran su deseo de que este año sí que se pueda celebrar. Así que las próximas semanas van a empezar a dar los primeros pasos al respecto. Quizá por fin en el 2022 podamos vivir de nuevo ese Ribadeo Indiano, bueno, un poquito más boyante, vamos, con todo su esplendor, o casi todo su esplendor. Y esto forma parte del trabajo, la mesa de trabajo, la reunión que ha mantenido desde el Ayuntamiento y ACISA. Y una última de ACISA, están en estos momentos llevando a cabo una nueva campaña de captación de socios. Envían mails, cartas por parte de la asociación al empresariado ribadense, difundiendo además en las redes sociales la asociación o los medios de comunicación e invitando a las empresas, a las firmas que todavía no formen parte de ACISA a conocerlos y a unirse, porque indican que, bueno, pues que la unión hace la fuerza. 39 minutos pasan de la una del mediodía, pequeño alto en el camino, muy pequeñito, y te hablamos de esa iniciativa de el AMPA del CEIP, Fondo Noise de Foz.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mantaras, en Tapia de Casariego. ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
También hablamos de educación en esta jornada de hoy porque de vez en cuando en los centros educativos, bueno, de vez en cuando no, muy habitualmente, en los centros educativos surgen ideas muy bonitas, curiosas, integradoras, y resulta que desde la Asociación de Padres, en este caso del Safe Fondo Noise, en el municipio de Foz, pues han decidido pintar un patio inclusivo. Y dirán ustedes, ¿esto qué es? Pues la verdad es que resulta muy curioso, han creado ahí un espacio muy interesante, pero nos lo va a contar la presidenta del AMPA, del Safe, que es Giovanna Treyes. ¿Qué tal, Giovanna? Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenos días.
A ver, contanos en qué consiste esto, do patio, este patio inclusivo, ¿qué es?
Pois, a ver, contamos un pouquiño. Isto xurdeu a idea entre o profesorado do cole polo ano pasado, polas letras galegas, por Xela Arias. Propuxeron yo alumnado un concurso, como todos o fixeron fenomenal, pois decidiron que o premio sería para todo o colexio. Era a proposta de facer nun dos espazos dos patios un rocódromo. Entón, pediron colaboración a AMPA para poder sufragar a cantidade, porque sale un pouquiño caro ter que poñer un chan especial e eso. E unha vez postas as pezas, dírono, e creeron necesario facer algo máis. E dende o colexio, pois, falaron con un artista de Foz, que foi o que se encargou de facer esa pintura, que queda tan chula, tan bonita. De feito, estes días foi cando remataron, e aí está. Esperemos que o alumnado disfrute moitísimo.
A verdade é que a pintura é chulísima, como dís, porque parece que recreou aí, pois, non sei, os picos de Europa ou algo así, semellante. Hai ata un boitre e tamén unha cabra. Está aí como máis ou menos representado unha serie de picos, e veixo por aí esos, non sei como chamalos, como pegotes por onde van poñendo as mans e os pesos nenos cando escalan, ¿no? Supoño que estarán contentísimos, porque isto ten que ser moi divertido.
A verdade é que sí, dende o colexio e dende a AMPA temos claro que tamén temos que cuidar os momentos de lecer. Houve espazos que se tuveron que sacar a raíz de toda a problemática que deu coa pandemia, como foron os futbolins, por exemplo, que tiñan outro espazo, e o de ter os patios delimitados por sectores, por aulas, pois limita un pouquiño, pero bueno, hai que ir organizándose, a pretensión, en canto isto comece a mellorar, é recuperar de novo os futbolins, as mesas de ping-pong, seguir dotando de material para o tempo de lecer, repintar xogos que xa había pintados no chan, como o xadrez ou o tres en línea, e facer algún pintar algún xogo máis, pretendendo un pouquiño eso, que non abarquen o patio os xogos daquele alumnado máis movido, con xogos como fútbol, como baloncesto. Dende a biblioteca tamén está aberto ese espazo á hora dos recreos, donde aparte dos contos, dos libros, o alumnado dispón dun surtido número de xogos de mesa. Entón, é un momento no que estamos facendo, prestando, por decirlo de algún xeito, especial atención para cubrir esas necesidades.
Dende logo que quedou isto monísimo, e a ben seguro que moitos nenos de outros colexios van querer algo semellante. Dinos unha cousa, ainda que non sei se nos vas querer dicir canto costou, ¿no?, pero se foi caro ou se pode acceder a isto. Quero dicir, cun pouquiño de aquí, de aló, de algunha xudiña, se pode facer, non?
A ver, eu digo que foi sufragado na maior parte polo colexio. De feito, a AMPA pediron nos axuda simplemente para a parte do chan e das pezas. E despois, a maiores, o colexio sufragou o tema do mural. Entón, sí sale caro, pero, a ver, un cole pequeniño como o de nós, é certo que temos a sorte de ter un equipo directivo que se administra moi ben, porque en cuestións de comedor e deso, a verdade é que sempre temos solvencia no cole, pero bueno, sí sale un pouquiño caro, pero bueno, merece a pena si cumpre o objetivo.
E ademais os
hai
nenos...
que rebuscar fondos dun sitio e do outro.
Os nenos cumpriron o seu obxectivo e tamén se portaron máis que ben, máis mellor que os adultos, con esto da pandemia, de non un exemplo, como sempre estamos a falar, se o merecen ben. Estrenaste xa este patio ou aínda non? Porque se ve moi novo.
Sí, sí, de feito, sí, sí. Que pasa, vese moi nada desgastado ni nada, porque é certo que está prácticamente rematado de facer, porque foi no Nadal cando puxe, estaban poñendo as pezas e o chan, e o mural rematouse moi hai uns días nada máis. Entón, sí, sí, xa o están utilizando, de feito forma parte dun dos patios, neste caso da aula de terceiro, que hai aí conflicto entre si vai ser solo para os de terceiro ou para todo o cole, pero non me cabe dúbida que dende o colexo sabrán gestionar esa situación para que todos poidan disfrutar un pouquiño del.
Esperamos que disfruten moitísimo. Agora todos queremos un patio destes na casa. Dende logo, moi boa idea. Moitísimas gracias, Giovanna, por contarnos que sigades tendo tantas boas ideas e tantas iniciativas que sempre axudan. Aí se amosa perfectamente a colaboración entre a comunidade escolar, os pais, os nais, as familias, os nenos e os educadores, que é o importante que todo fluía. Moitísimas gracias, a disfrutalo.
Pois moitísimas gracias a vos pola atención.
Ya les digo, con un patio como este da gusto ir al cole, ¿eh? Esperando a todos la hora del recreo. 14 minutos para las 2 de la tarde. Ahora tratamos otro asuntillo de Foz, este no tan amable, y es el asunto, el tema de la situación de las carreteras municipales que necesitan un retoque o unos cuantos. El Partido Popular reclama un plan para la mejora de estas carreteras, que están muy deterioradas, financiado con fondos del Plan Único y también de los presupuestos del Ayuntamiento de 2022. Señalan los populares que han recogido lo que era la solicitud al fin y al cabo de los vecinos, que llevaban razón. Javier Castiñeira es el portavoz del PP.
Temos que darlle a razón aos veciños. As estradas, especialmente polas parroquias, están moi descuidadas, moitas delas pois prácticamente pois en moi mal estado, e creemos que dende logo pois o Concello de Foz debe tomar medidas. Entendemos que estas dúas medidas son relativamente fáciles e inmediatas. A petición que lle fai o Partido Popular son dúas actuacións. A primeira, a cargo do Plan Único 2022, na que a Diputación de Lugo financia ao redor de 430.000 euros para diferentes inversións, entendemos que máis do 80% desa cantidade debe ir destinada ao arranxo das vías locais, que son fundamentales para o noso concello, para que os nosos veciños pois poder facilitarlles a vida e evitar pois que destrocen os seus vehículos, e por outro lado os orzamentos municipales. É verdade que xa temos empezado o exercicio, o equipo de goberno acostúmbranos a traelo a metade de ano. Creemos pois que debe darse moita máis presa para todo eso. Os orzamentos debían estar traballando xa. Neses orzamentos pois debe haber inversións nas estradas. Debe haber un plan de estradas pois para tratar de paliar todos eses danos. Por lo tanto, pois dende o Partido Popular seguimos facendo esa oposición constructiva, seguimos propoñendo. Sí, é certo que dende o equipo de goberno non nos chaman absolutamente para nada. Eso pois non significa que o Partido Popular pois en todo caso non faga propostas, e aí queda. Non entendemos que a rede viaria é fundamental, e que as inversións tanto no orzamento e no Plan Único 2021 deben ir encaminhadas precisamente a mellorar as estradas municipales, que están moi en moi mal estado, e sobre todo pois en mellorarlle a vida aos veciños da parroquia, que durante estes 2 anos e medio de gobernos pois están vendo abandonados do bipartito focense do PSOE e do BNG.
Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes, terrazas. Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20 con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde, seguimos en Costa Viva. Estamos contando la información destacada en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en esta jornada de hoy, miércoles 19 de enero, con 12 grados de temperatura en el exterior. Ha subido un pelín, pero la verdad es que el día está frío. Se espera unas temperaturas semejantes para la jornada de mañana, al menos según nos dice Meteo Galicia, pero ya con cielos cubiertos y con lluvia. Hoy todavía cielos despejados y sol, aunque con mucho fresquito. Mañana fresquito y además nubes. El viento mañana va a ser débil del nordeste y del este. Las temperaturas entre 5 y 11 grados. En materia circulatoria se circula bien por nuestras vías, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano. Y no hay ningún condicionante en la autovía del Cantábrico. Hacemos un repaso por la actualidad en estos minutos, dando también la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde la sintonía de COPE del 93.6 FM en estos momentos. Hablamos de esa actualidad que pasa por la situación de la pandemia, por asuntos relacionados con la empresa, la industria, Alcoa, y también por una noticia triste en la que hay en la localidad de Viveiro, con la que se han despertado precisamente en esta jornada de hoy en Viveiro, y que nos detalla, entre otros asuntos también, Baruc Domínguez.
Empezamos con una noticia luctuosa. Viveiro lamenta hoy el fallecimiento del concejal no adscrito, cofrade de la Semana Santa e histórico sindicalista de Alumina Aluminio, Luis Manuel García Otero Churi. Escuchamos a su compañera de corporación y alcaldesa de Viveiro, María Loureiro.
Hoxe un día moi triste, bueno, entre onte a noite, ese falecemento dese compañero da corporación municipal, Luis, que estaba no grupo independente. A pesar, pues é xoven, foi así moi rápido, non? Para nós, pois un día triste, as nosas condolencias a toda a familia, en especial pois a súa filla e a súa muller. Hoxe pois a bandeira de Viveiro, de a media asta cun crespón, memoria de recordo de Luis, non? Porque era un gran home, traballador honesto, e sobre todo pois que traballaba polo interés dos veciños e veciñas de Viveiro, neste caso na oposición, pero era un moi bo home.
Pois vaya, tamén desde aquí nuestro pésame a sus familiares, amigos e outros allegados. Con María Loureiro hablábamos tamén de outros asuntos de índole municipal, entre ellos de esa reunión con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública por las deficiencias en el Centro de Salud. La alcaldesa solicita una reunión con el gerente del área sanitaria, Ramón Ares.
Pediré yo una reunión a Xerencia de Lugo para poder pues tratar este tema, porque nos preocupa, porque estamos hablando de salud, y nos preocupa muchísimo. Es decir, estamos en una situación de pandemia, pero no todo es pandemia, no todo es COVID, e hai outras enfermedades que se están deixando de lado e por eso pois a nos nos preocupa, ¿no?
Importante la sanidad e importante también la seguridad vial. De hecho, hoy también sabíamos que la policía local de Viveiro contará con un nuevo vehículo cedido por la Dirección General de Tráfico para mejorar la vigilancia en las vías municipales. También contará con 2 nuevos cinemómetros y 2 nuevos etilómetros.
7 minutos para las 2 de la tarde. En materia sanitaria, precisamente parece que hemos alcanzado esa situación de meseta, según ha empezado a constatar el gerente provincial del Sergas, Ramón Ares. Más o menos tenderían a estabilizarse los casos positivos de COVID y lo que queda ahora es ir bajando.
Aunque si estamos en una situación, pues por decirlo así, de meseta o ligeramente descendendo, no con los incrementos tan altos o tan explosivos como tivemos pues nas semanas anteriores. Ao longo da nosa área, pois ahora mismo a maior incidencia concéntrase na Mariña, e na zona de Monforte ou na zona sur é a que ten menor incidencia e onde estamos observando unha disminución máis importante no número de casos.
Tambén se está notando esa disminución en la Mariña de un modo todavía tímido e con esos ayuntamientos a la cabeza como venían estando: Burela, Viveiro, Ribadeo, Foz e tamén el municipio de Cerpo, pero pouco a pouco a la baja. A este día tenemos 9 personas positivas ingresadas en el hospital da Mariña que sean positivas en COVID, e tamén paralelamente avanza la vacunación Educación, a partir de este día y hasta el domingo, se cita una media de 800 personas en nuestra área sanitaria para aplicarles la tercera dosis del coronavirus, de la vacuna del coronavirus, no del coronavirus. Serán unas 800 y pico personas con edades entre los 30 y los 39 años de edad. Desde hoy, que es el primer día que se empieza a vacunar con la tercera dosis a esa franja de edad, y hasta el domingo al menos. Y paralelamente continúan adelante con las pruebas diagnósticas, PCRs, antígenos, etcétera, etcétera. Hablando de otros temas, no ya de pandemia y no ya de asuntos sanitarios, sí de un tema judicial, y es que la Audiencia de Lugo condena a 12 años de cárcel a un hombre por violar y agredir a una mujer que ejercía la prostitución. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a 12 años de cárcel y a 18 años de alejamiento de la víctima o de cualquier tipo de comunicación con ella al autor de una violación con además agresión. El agravante de toda la situación que se dio, aunque él había quedado con la mujer expresamente para ir a su casa y realizar el acto sexual, ella en varias ocasiones le pidió que parara y que se fuera. A pesar de todo, él continuó con un comportamiento denominado brusco y violento por la agredida. Además de la pena de cárcel y el alejamiento, se le impone una multa de 540 euros y una indemnización de 15.000 euros por parte de la Audiencia de Lugo. Es la sentencia que ha dictado en las últimas horas. Hablando de otros asuntos en materia económica, el consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, ha subrayado en esta mañana de hoy en su visita a Mondoñedo, una fábrica de biomasa, que Viegal representa la doble apuesta que Galicia está haciendo por las energías renovables y también la valorización de la cadena del monte industria. Lo escuchamos.
De empleo y de riqueza en Galicia, un investimento de más de 1 millón de euros... que vaya a permitir que aquí en Mondoñedo se pueda desenvolver un proyecto vinculado con a biomasa y, por lo tanto, con a energía autóctona y con a energía renovable. Por lo tanto, esa apuesta por la Galicia competitiva, por la Galicia verde.
Ya se ha convocado la segunda mesa de seguimiento de Alcoa, va a ser mañana jueves a la 1 del mediodía en el Ministerio de Industria en Madrid. Coincide con el día en que quedarían apagadas totalmente las cubas de electrólisis de la fábrica mariñana. Y paralelamente, desde el Grupo Popular, en el Pleno del Parlamento Gallego, se solicitaba la reactivación de la planta de Alcoa en San Ciprián por la importancia que tiene la fabricación del aluminio para nuestro país. Pedro Puy.
Que España no puede prescindir de una industria que fue considerada básica precisamente en un momento peor de la pandemia, sobre un tema o sobre un ben, en este caso a producción de aluminio primario, y creemos que se debe de reactivar canto antes, ¿no?
En materia de mar, el Palangre de Superficie advierte de las pérdidas superiores a 2 millones de euros por la descoordinación del Gobierno de España con las capturas que no termina de abrir del marrajo dientuso o el tiburón. La no apertura de esa pesquería mantiene a los pescadores en medio de un vacío legal. Si pescan malo, pero si no pescan también es malo. Sergio López es el gerente de la Organización de Productores de Pesca de Puerto Burela.
Es que estamos viendo que año tras año se está repitiendo una gran descoordinación entre distintos departamentos de un mismo gobierno. Es decir, a veces tienes que ver que una administración autonómica y una administración nacional no coinciden por temas políticos o por temas de gestión, o luchan incluso por de quién es la competencia, y tú estás un poco de espectador, como un partido de tenis, ¿no?, viendo cómo pelotea el balón de un lado de la cancha al otro.
Ahí quedaban las declaraciones del gerente de la OPP. Hablamos de economía en Ribadeo. Las planchas, la campaña de las planchas ha salido muy bien y desde el equipo de gobierno se sienten muy satisfechos. Se ha invertido 400.000 euros, pero el volumen de negocio generado ha sido mucho mayor. Pablo Vizoso.
Muy satisfeitos con movimiento comercial que se xerou en Ribadeo durante esos meses de campaña, e sobre todo o inicio do outono, en o mes de decembro, porque foron moitas as persoas que aproveitaron as planchas para facer as súas compras, sobre todo da campaña escolar e de Nadal.
Y desde el Partido Popular en la localidad de Foz le piden al equipo de gobierno que arregle las carreteras de competencia municipal del ayuntamiento, que es un clamor entre los vecinos. Javier Castiñeira.
Entendemos que a rede viaria é fundamental e que as inversións tanto no orzamento e no Plan Único 2021 deben ir encaminhadas precisamente a mellorar as estradas municipales, que están moi en moi mal estado, e sobre todo pois en mellorarlle a vida aos veciños da parroquia, que durante estes 2 anos e medio de gobernos pues, están vendo abandonados do bipartito focense do PSOE e do BNG.
Terminamos en Ribadeo. Desde el Partido Popular señalan que el alcalde impide la participación de PSOE y de PP en la reunión con la Consellería de Sanidad para hablar del nuevo centro de salud de la localidad. De hecho, los populares acusan al alcalde de actuar con falta de talante democrático y con sectarismo puro. Continúa informado la sintonía de COPE. Recuerda que a partir de las 2:20 tenemos más noticias a mediodía en la costa.